Buenos días, ¿cómo están? Siempre me había tocado venir en miércoles por la noche, no había podido venir en domingo en la mañana, y como era miércoles por la noche, jueves había clases y es más frío y todo, nunca había podido venir con mi familia. Y ahora estábamos muy emocionados porque íbamos a poder venir todos, pero justo el viernes nos hablaron de la escuela, que mi hija estaba con fiebre y luego empezó típico, vómitos y cosas así. Entonces no pudieron venir, lo cual quiere decir que tendremos que regresar en algún otro domingo, y es un verdadero placer estar aquí. Es raro salir de casa y sentirte en casa. Aunque estás fuera de casa, sigues en casa. Y eso solo lo podemos tener en Cristo y en la familia que tenemos en el Señor. Así que, pues el día de hoy vamos a continuar estudiando la carta a los Romanos. Sergio tuvo a bien dejarme la porción más difícil de toda la carta. Y pues vamos a orar para pedirle que sea el Señor quien nos enseñe, ¿no? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has sostenido, en tu misericordia una vez más podemos acercarnos delante de ti, delante de este trono de gracia, y pedir, Señor, ayuda para este oportuno socorro día con día. En este momento, Señor, nos ponemos delante de ti, abre nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, enséñanos, dirígenos, haz tu obra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 9. Ustedes saben que la carta a los Romanos la escribe Pablo, y la escribe, digamos, en una primera parte del capítulo 1 al capítulo 8, está hablándonos acerca de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y hay doctrinas fundamentales en esta sección, la justificación por fe, la seguridad en Él, todas las cosas que Él hace por nosotros están ahí. Y el capítulo 8 termina con una declaración realmente fuerte. Dice en el verso 38 del capítulo 8: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una declaración muy grande. ¿Te imaginas? Nada puede separarnos del amor de Dios. Pero probablemente los que están recibiendo esta carta se van a preguntar: ok, lo entiendo, pero ¿y qué pasa con Israel? Porque Israel, por lo que hemos visto, judío no es el judío de raza, sino el que es judío espiritual, en el corazón. La circuncisión en la carne no es la que cuenta, sino la del corazón. ¿Qué garantía tenemos nosotros de permanecer si su pueblo no pudo permanecer? ¿Qué garantía tenemos nosotros como gentiles de que sí, nada nos podrá separar del amor de Dios, si el día de hoy vemos a Israel desamparado, por decirlo de alguna manera, apartado? ¿Qué garantía tenemos? Y bueno, Pablo, o más bien el Espíritu Santo, mueve a Pablo a escribir estos tres capítulos, el capítulo 9, 10 y 11, que hablan precisamente de Israel y de cómo la fidelidad de Dios se ha extendido sobre Israel. Capítulo 9 nos habla un poco del pasado de Israel. Capítulo 10 nos habla del presente de Israel. Y el capítulo 11 nos va a hablar del futuro de Israel. El pasado de Israel, elegidos, el presente de Israel, que aunque que están cegados porque lo han rechazado, pero el futuro también, que Dios va a restaurar a su pueblo. Israel no ha caído para perdición. Y bueno, ya llegarán a eso en algún momento. Entonces, esta porción de 9, 10 y 11 lo que hace es ponernos este ejemplo. O sea, vean al pueblo de Israel. Si ellos, que han rechazado, que han hecho esto, a pesar de todo esto, Dios no los ha separado, quiere decir que a nosotros Dios no nos va a abandonar. En el capítulo 9... hay un tema que empieza a sonar y que suele ser incómodo porque es difícil de entender. Es este gran debate entre la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana, ¿no? Y hay iglesias y familias que se han dividido por esto, ¿no? Porque algunos dicen Dios elige, y Dios elige a quien Él quiere, y otros dicen no, pero hay una responsabilidad en el hombre. Dios amó a todo el mundo y el hombre tiene que responder. Pero entonces los otros dicen okay, entonces si tienes que responder, quiere decir que la obra en parte, por lo menos en un poquito, es tuya. Entonces no es solo la obra de Dios. Y otros dicen, no, pues entonces si Dios solo elige, ¿para qué hacemos evangelismo? Porque de todos modos los salvos se van a salvar, y los que no se van a salvar, pues aunque escuchen el evangelio, no se van a salvar. Y otros dicen, pues no, y ahí está el debate, ¿no? Y desde Calvino hasta el día de hoy tenemos iglesias y doctrinas y libros, y nomás falta la película, pero tal vez no se han puesto de acuerdo. Y Pablo va, creo yo, podemos encontrar un descanso en la porción que vamos a ver el día de hoy acerca de esto. No lo vamos a explicar porque no se puede explicar. No lo vamos a entender porque no se puede entender. Pero por lo menos creo que podemos entender lo que Pablo quiere decirnos. Y déjame hacer un resumen brevísimo de lo que estuvieron viendo la semana pasada. Dios habló de cómo Israel fue elegido. Soberanamente elegido, Dios eligió al pueblo de Israel y lo pone de una manera tan enfática que tiene que ver con su pura soberanía en la elección, que dice okay, eligió a Abraham, de todo el mundo eligió a Abraham y le dijo, de tu hijo voy a hacer una gran nación. Pero Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, y Dios elige a Isaac porque es la promesa. Entonces sigue mostrando que Dios elige, porque Abraham le dice, pero acuérdate de Ismael. No, es en Isaac. Y luego cuando viene Isaac y va a tener hijos, desde el vientre de la madre, cuando la esposa de Isaac está con los dos bebés en el vientre todavía, Dios dice, he elegido a Jacob, el menor servirá al mayor. Y la semana pasada vieron eso, fue elegido antes de que hiciesen bien o mal. O sea, no hay una forma más enfática en la que Pablo quiere decirnos Dios elige porque quiere elegir. Eso es súper claro. Eligió a Abraham, eligió a Isaac por la promesa, eligió a Jacob antes de que hicieran bien o mal, y además eran mellizos. Entonces Dios elige. Ahora déjame poner este terreno para que todo lo que viene pueda quedar más fértil. Porque solemos equivocarnos en una cosa. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de a quién elige para salvación. De eso está hablando. No está hablando de que a quién elige para perdición. Aún Esaú, cuando Dios dice, el mayor servirá al menor, está eligiendo a Esaú para servirle. Y Jesucristo nos va a poner el concepto que en el reino de Dios el mayor es el que sirve. Si Esaú hubiera abrazado el rol que Dios había escogido para él, hubiera vivido en plenitud y en gozo. Entonces no estamos hablando de que Dios está eligiendo a quién va a desechar, sino ¿a quién está eligiendo para sí? Ahora, Pablo, yo creo que sabiamente se adelanta a la pregunta que todos nos haríamos. ¿Es Dios injusto al hacer esto? Ok, Dios escoge porque Él quiere, porque es soberano. ¿Es injusto al hacer esto? Fíjate lo que dice en el verso 14 y ahí vamos a arrancar. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces queda muy claro. ¿Dios es injusto al elegir? No. La injusticia no es un atributo divino. Y nos va a poner un par de ejemplos. El primero tiene que ver con Moisés. Dice en el verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La clave para entender esto, porque pareciera que Dios está diciendo, pues yo voy a hacer lo que quiero, ¿no? La clave para entender este pasaje es entenderlo en el contexto en el que está en Éxodo. Porque esto está en Éxodo capítulo 33, me parece. Y lo que sucede es que el pueblo de Israel acaba de adorar al becerro de oro. Y tú sabes que estaban ahí, Moisés está recibiendo las tablas de la ley, y cuando regresa el pueblo está bailando desnudo en una orgía alrededor del becerro de oro. Y Dios dice, los voy a aniquilar y te voy a dar un nuevo pueblo, Moisés, y Moisés intercede y todo esto. Y ahí es cuando viene esta declaración de me compadeceré del que yo me compadezca, voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, está hablando de que Dios está perdonando a Israel porque no se lo merece. Porque nuestra mente carnal lo que piensa es, ah, sí, seguramente Dios va a elegir a los que más le gustan, a los que hacen más las cosas como Él quiere, a los que se sujetan a lo que Él dice. Pero lo que está diciendo es, no, es una cuestión de misericordia. Él extiende su misericordia porque es soberano para extender su misericordia. Déjame ponerlo de esta manera. No es un premio que alguien gana. Dios establece este pasaje en el que va a extender su misericordia sobre un pueblo que lo está rechazando deliberadamente. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este pasaje también es difícil. ¿Por qué? Porque normalmente se lee mal. Y muchas veces te lo han dicho seguramente. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ok, no dice eso. No dice depende del que Dios tiene misericordia, sino depende de Dios que tiene misericordia. ¿Sí cachas la diferencia? No depende del que quiere, no depende del que se esfuerza, sino depende de quién. De Dios. Y aquí nos aclara que es un Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque está estableciendo Pablo un principio. Dios es soberano. No es injusto en su soberanía, y lo va a desarrollar más adelante. Pero además de soberano, es misericordioso. Así que no depende del que quiere. No depende del que corre o del que se esfuerza, sino depende de Dios que tiene misericordia. Verso 17. Ahora va a poner el otro ejemplo que tiene que ver con Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Otra vez, pareciera, o sea, la primera vez que lo lees dice, ay mira, pero qué malo que es Dios. Levanta a Faraón nada más para que todos vean cómo lo va a hacer pedazos. Y pareciera esa primera lectura, pero una vez más tenemos que regresar al Antiguo Testamento y leer la porción en la que está sucediendo esto. Y cuando está sucediendo esto, es entre la sexta y la séptima plaga. Yo sé que tú sabes esta historia, aunque sea por la película, pero conoces la historia, en que se acerca Moisés a Faraón entre la sexta y la séptima plaga, porque Moisés ha ido diciéndole, deja ir a mi pueblo, Dios dice que dejes ir a mi pueblo, y Faraón no quiere y no quiere y no quiere. Entre la sexta y la séptima plaga, Dios le dice a Moisés, ve y dile esto. Dile que yo podría haber barrido todo el pueblo, que yo podría haber destruido todo, pero te he puesto para que todos vean mi poder. Y la NBI y otras traducciones dicen, te he mantenido con vida o te he perdonado la vida. En vez de te he puesto, que pareciera, o te he levantado, pareciera como que lo levantó, sino está hablando, te he permitido estar vivo para exhibir mi gloria. Podría haberte destrozado, pero te he permitido estar vivo para poder exhibir mi gloria, para que todos sepan quién soy. Y de hecho, hasta el día de hoy, las 10 plagas todas las veces que se narra eso, hablan de la gloria y el poder de Dios. Entonces, creo que es el contexto en el que tenemos que entenderlo. La Escritura dice esto, verso 17: para esto mismo te he levantado, o para esto te he perdonado la vida, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Otra vez, Dios está eligiendo perdonarle la vida. No se lo merece. Dios podría haberlo borrado, debería haberlo borrado según los estándares de justicia de Dios. Pero Dios lo perdona, le perdona la vida para que su gloria pueda ser exaltada. Verso 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y otra vez, pareciera como que, ay, pues si Dios al que quiere endurecer, endurece, ¿qué esperanza tenemos? Cuando sucede esto en Éxodo 4, versículo 21, es la primera, aparece varias veces en Éxodo la frase, y Faraón endureció su corazón. Otras veces aparece la frase, y Dios endureció el corazón de Faraón. Pues aparece indistintamente varias veces. Pero la primera vez está en Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dice que cuando Dios está llamando a Moisés ahí en el desierto, cuando está la zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía, luego baja Moisés y todo, y está camino a Egipto, y Dios le dice a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón. Pero la palabra endurecer ahí no refleja realmente lo que verdaderamente significa. Yo crecí en una escuela en la que había clases de arte, todo, o sea, teníamos que en la mañana cruzar pues matemáticas y todo normal, y en la tarde teníamos clases de arte intensivo desde niños, ¿no? Entonces teníamos música, teníamos pintura, teníamos escultura, teníamos que coro, orquesta, no sé qué. Y parte de las cosas que teníamos era cursar por lo menos un par de años de ballet, de danza. Y recuerdo pues que algunas veces había que al final presentar de todo, ¿no? Entonces con el coro, con eso, y algunas veces había que presentarse en cuestiones de danza, y mi cabello es súper lacio, ¿no? súper lacio. Entonces había una vez una danza que teníamos que hacer y que tenía que tener el cabello así parado, tipo punk, ¿no? Entonces ya compré gel, fijador, hasta que alguien nos dijo: gelatina. Con eso sí queda, el cabello se endurece, ¿no? Realmente. Entonces compramos una y sí, efectivamente, ¿no? Me costó muchísimo después poder lavarme, pero sí, eso sí permaneció, así mi copete permaneció así como tenía que ser, como un unicornio. ¿A qué voy? Cuando la palabra dice que Dios dice: endureceré el corazón de Faraón, está hablando de eso, lo voy a fijar. La palabra la puedes traducir eso, como fijar, así como cuando algo se endurece, pero no es la gelatina no le está haciendo nada a mi cabello lo puse yo así, y la gelatina lo único que hace es fijarlo donde ya estaba. ¿Sí me entienden? Entonces, Faraón ya está en su corazón decidido a rechazar a Dios. Y Dios dice: yo voy a endurecer su corazón. Y creo que es un buen principio. Y ¿sabes qué? Es un buen principio y a la vez es peligroso. Pero también es una buena noticia. Tú quieres buscar a Dios, quieres verdaderamente seguir al Señor, Dios va a endurecer tu corazón ahí. No endurecer en el sentido de hacerlo duro, pero lo va a fijar ahí. Pero si tú estás rechazando y rechazando y rechazando a Dios, va a llegar un punto en que Dios también va a fijar tu corazón ahí. No es que Él te está empujando, sino que Él está confirmando tu deseo. Y lo está lo está fijando ahí. Entonces, otra vez, Dios dice, tendré misericordia del que tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Verso 19, y una vez más, Pablo se adelanta a una pregunta que tendrían sus lectores y que probablemente tú y yo tenemos. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué Dios echa la culpa a alguien? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y es una pregunta, creo que común. Okay. Hemos visto que Dios es soberano, hemos visto que es misericordioso, hemos visto que a quien quiere endurece y de quien quiere tiene misericordia. Y Pablo dice, pues entonces, muchos van a pensar, pues entonces, ¿cuál es el asunto? Si Dios me endurece, pues es culpa de Él. O sea, ¿quién ha resistido su voluntad? Si esto se trata de que Dios elige y no me eligió, ¿de quién es la culpa? De Dios. Ese sería mi razonamiento. Si Dios es el que soberanamente elige a unos, ¿qué culpa tienen los que no son elegidos? Esa es una, digamos, un razonamiento carnal, lógico, pero carnal. Y Pablo lo responde con distintas preguntas. Fíjate, verso 20. Mas antes, oh hombre, o sea, antes de que sigas con ese razonamiento, primera pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, Él es eterno, Él es infinito, Él es todopoderoso. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? La verdad. Aunque fuese injusto, ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿O quién soy yo? Para que no suene violento, ¿quién soy yo para discutir con Dios? Me pone en mi lugar. Número dos, segunda pregunta. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿Dios tiene que darte cuentas? ¿Dios tiene que darle cuentas a alguien de por qué elige a uno y a otro no? No. Tercera pregunta. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si entre nosotros, seres humanos, un alfarero agarra un pedazo de arcilla y hace una obra de arte para venderla en algún museo, y agarra otra y la hace para hornear los frijoles, para una cosa común, la masa tiene derecho a decir, ¿por qué a mí me eligieron para una olla de frijoles y no para una obra de arte? La masa no tiene ningún derecho a reclamar, y nosotros como seres humanos tenemos derecho a elegir qué hacer con esta masa. Si nosotros como seres humanos podemos elegir qué hacer con esta masa, ¿no crees que Dios tiene derecho a elegir qué hacer con su creación? Claro que sí. Dios tiene derecho a elegir lo que quiera hacer con su creación. Y hay una similitud en esto. El barro, la masa, la arcilla, no es humana, no tiene mi naturaleza. Por eso se sujeta a lo que yo hago. Si yo quiero hacer una olla, si quiero hacer una hoja, si quiero hacer un lo que sea. No somos de la misma naturaleza. Mi naturaleza es superior a la de la arcilla. Bueno, yo como hombre no soy de la misma naturaleza que Dios. Su naturaleza es infinitamente superior. Es tanto más grande que yo, como yo más grande que el simple barro, o mucho más. Entonces Pablo está tratando de mostrarnos que este razonamiento de ¿y por qué? Es absurdo, es ilógico. Yo creo que parte del asunto viene con esta idea de que Dios no hace acepción de personas. ¿no? ¿Has oído eso? Y muchas veces se usa como reclamo, ¿no? Llegas y te quieres estacionar, no pasa aquí. Aquí no, en otras iglesias pasa, pero aquí no. Pero te quieres estacionar en el lugar donde normalmente se estaciona el pastor, ¿no? Y te dicen, es que es el lugar del pastor. Y lo que pasa es que, pues, si no tiene dónde estacionarse, va a llegar tarde a la prédica y, pues, como que afecta a muchos. Por eso le reservamos este lugar. No, Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué no me dejan estacionarme aquí? O cosas así que no suceden acá, ¿no? Pero tenemos siempre esta idea. Pero recuerda esto, cuando Dios dice que no hace acepción de personas, lo que está diciendo es que todos son absolutamente pecadores y todos están destituidos de su gloria. ¿Sí cachas? O sea, no es como que, me tiene que ver mejor. No hace acepción de personas. Quiere decir que eres, citando la doctrina del pastor Heriberto Hermosillo, ¿no? Somos ratas inmundas de la alcantarilla, ¿no? Delante de Dios, con el perdón de las ratas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas eso en nuestra naturaleza pecadora que la tenemos? Empezar a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y quién eres? Y no sé qué. ¿Dónde está Dios? Y si la maldad hay en el... ¿Por qué Dios no hace...? Y estamos empezando a reclamarle a Dios como si tuviésemos derecho de pronunciar su nombre. Ahora, no termina ahí el discurso. Fíjate lo que dice en el verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, para gloria. O sea, aquí hay algo bien interesante. Dice Pablo, ¿y qué si Dios quiso mostrar su ira y hacer notorio su poder? Y para mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, literalmente cargó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Evidentemente está hablando de personas que son vasos de ira preparados para destrucción. Interesante, no dice preparados por Dios. Simplemente preparados. ¿Quién los preparó para destrucción? Pues solitos nos preparamos desde que nacemos. Fuimos concebidos en pecado. Satanás nos prepara para destrucción. El mundo nos prepara para destrucción. Y Dios lo que hace es soportar con paciencia para exhibir su ira. Estos vasos de ira preparados para destrucción. En Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que Dios hace? A los vasos de ira que éramos todos, nos soportó con paciencia para mostrar su poder y su ira. Verso 23, fíjate qué distinto. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y aquí sí dice que él preparó de antemano para gloria. ¿Te das cuenta? Cuando dice los vasos preparados para ira, no dice que él los preparó. Cuando habla de los vasos preparados para misericordia, dice que él los preparó. Una vez más, él escogió, él eligió soberanamente a los vasos que preparó para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Estos vasos elegidos para misericordia están entre los judíos y están entre los gentiles. Y creo que eso cierra todo el debate acerca de lo que Pablo quiere decir. Dios escoge. Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia, porque quiso tener misericordia. No hay mérito, no hay premio. Simplemente Dios quiso tener misericordia. Y no solo a Israel, sino también a gente entre el pueblo gentil. Verso 25, sí, 25. Y cita, como siempre Pablo, lo que hace es apoyar lo que está diciendo en la Escritura. No se trata de su opinión, sino de lo que la Escritura habla. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ya estaba escrito. En Oseas, cuando está escribiendo esto, tiene que ver con la nación de Israel, el reino del norte, que iba a ser capturado por el imperio asirio. Y entonces dice: sí, van a dejar de ser pueblo, pero yo los voy a volver a traer. Están siendo llevando cautivos por su propio pecado, pero por gracia los elijo para regresarlos. Y cuando no eran pueblo, yo los voy a llamar pueblo y los voy a traer. Y cuando decían Dios no los ama, van a ser llamados hijos del Dios viviente. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no éramos pueblo, éramos gentiles, de distintas tribus, de distintas razas, de distintas lenguas. Pero Dios ha elegido a los que no eran pueblo, nos ha hecho pueblo. Por eso te decía al principio, qué raro es que llegas y es gente que tiene otra forma de hablar, que tiene otra cultura incluso, porque puedes ir a otro país, y el cristiano es más o menos igual, ¿no? Verso 27, vuelve a hablar ahora citando a Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Esa es una cita de Isaías. Y como antes dijo Isaías en otra cita: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Lo que está haciendo Pablo es poner una primera cita para mostrarnos cómo Dios tiene un remanente que es escogido. Aun cuando el pueblo de Israel se fue tras otros dioses, hay un remanente escogido. Hay unos cuantos que han sido escogidos por Dios. De hecho dice: si fueran como la arena del mar, o sea, millones de millones de millones de millones, de todos modos hay un remanente que va a ser salvo. Hay gente que Dios ha escogido en toda época de la historia, gente que Dios ha escogido para sí. Si no fuera por la gracia de Dios, si fuera por la recompensa que merecen, Israel hubiera tenido que desaparecer como desaparecieron Sodoma y Gomorra. Entonces, básicamente, todo este capítulo, Pablo está diciéndonos: Dios escogió. El mejor ejemplo, Israel. Dios los escogió. Escogió a Abraham porque quiso. Y luego, entre Ismael e Isaac, escogió a Isaac porque quiso. Y luego de los hijos de Isaac, que eran Jacob y Esaú, escogió a Jacob. E incluso antes de que nacieran, antes de que hicieran bueno o malo, Dios los escogió. Dios es un Dios soberano y misericordioso. Y si tú y yo empezamos a decirle: ¿pero por qué? Estamos actuando neciamente. Tenemos que someternos, sujetarnos, entender y abrazar la soberanía absoluta de Dios. Y eso es algo bien fuerte, porque quiere decir que si el día de hoy tú has creído en el Evangelio, Dios te escogió. ¿Por qué? Por pura soberanía de Dios. ¿Nunca te has preguntado? Mi familia no es creyente, ni mis papás, ni mis hermanos, ni nadie en mi familia. Y yo todos los días me levanto y digo: ¿por qué yo? Yo no era el más inteligente de mi casa. Definitivamente no era el más moral de mi familia. No soy el más bueno, el más misericordioso, el más atento. No soy el mejor. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi papá? ¿Por qué no mi mamá? ¿Por qué yo? Y no lo entiendo. Y es soberanía de Dios. Y es absoluta y soberanía de Dios que me eligió a mí para mostrar su misericordia, que me soportó como vaso de ira que era, para luego escogerme como un vaso de misericordia que Él me preparó por pura gracia. Y creo que tienes que llegar a entender eso. No hay ningún mérito en ti. No hay ningún mérito en ti. Ni porque tu familia era buena, ni por la educación que te dieron, ni por los valores que tú tuviste, ni no hay mérito en ninguno de nosotros. Fuimos escogidos por la pura soberanía de Dios, por pura misericordia y por pura gracia de Dios. Cuando alguien me pregunta, Iber, ¿tú qué crees? ¿Soberanía de Dios o elección humana? Yo digo, mira, es un debate teológico al que no le entiendo, pero yo sé una cosa. Yo no elegí, Dios me escogió. Dios me escogió. Yo no hice absolutamente nada. En ese sentido, tú puedes decir que soy ultra mega calvinista. Dios me escogió, lo sé. No hay nada en mí capaz. Yo estaba muerto, no podía decidir ni tomar buena. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero, fíjate lo que dice después, verso 30. ¿Qué pues diremos? O sea, saquemos conclusiones. Primera conclusión: que los gentiles que no iban tras la justicia, yo no iba tras la justicia. Yo no estaba buscando hacer el bien. Los judíos están ahí tratando de cumplir la ley, están llevando, han padecido persecución por la ley. O sea, los judíos han vivido muchas cosas en contra por ser simplemente judíos y adorar al Dios verdadero y no querer adorar otras cosas. Yo no, yo estaba vendido a mis pecados, deleitándome en mi porquería. Yo estaba, no estaba buscando la justicia. Pero los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Y tú dices, qué injusto. No, no es injusto, es soberanía de Dios. Pero, ojo, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, alcanzar la justicia, justicia es cumplir con todos los requerimientos, todas las cosas que Dios exige para que alguien pueda estar ante su presencia. Eso es justicia. Ser justo es tener la estatura espiritual adecuada para presentarme delante de Dios. Eso es ser justo. Entonces dice, alcanzaron la justicia, pero la que es por fe. Romanos capítulo 3, probablemente estuvieron aquí un buen rato, pero déjame repasarlo. Romanos 3, versículo 22. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, otra vez, Dios no hace excepción de personas. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y somos justificados gratuitamente por medio de la fe. Los gentiles que no iban tras la justicia, de pronto se encontraron con una buena noticia, creyeron y fueron hechos justos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Y chécate esto, porque si te pierdes esto, todo el resto de la prédica se desmorona. ¿Por qué no la alcanzaron? porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Dos cosas importantes. Número uno, no dice, ¿por qué no la alcanzaron? Porque Dios no los eligió. Eso debería decir, considerando todo el contexto que ha hablado de soberanía, elección, 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 elección de Dios, elección de Dios. Aquí en el verso 32, lo que dice es, no la alcanzaron porque no iban por fe. Y de una manera magistral, Pablo voltea la tortilla y a partir de ahí y todo el capítulo 10 va a empezar a hablar de responsabilidad humana. Y tú dices, pero se está contradiciendo. No, simplemente es algo que tú y yo no alcanzamos a entender. Alguien me dice, ¿cómo reconcilias la responsabilidad humana y la soberanía de Dios? Y digo, pues no, yo no suelo reconciliar a cosas que no están peleadas. No las entendemos. Desde nuestro punto de vista no cuadran, pero desde el plano del Señor son perfectamente armónicas. Porque es increíble cuando dice, ¿por qué no la alcanzaron? La respuesta no es porque no fueron elegidos. La respuesta es porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Porque ellos no quisieron, responsabilidad humana, abrazar la fe. Dice, tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo judío? Tropezaron en esta piedra. ¿Y quién es esta piedra de tropiezo? Cristo mismo. Tropezaron en Cristo. ¿Por qué no alcanzaron la justicia por fe? Porque tropezaron en Cristo. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y ya vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22, este es importante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos dicen, Señor, haz un milagro, danos pan del cielo, que haya una columna de fuego, abre el mar. Y todo eso, de todos modos, no es suficiente. Y los griegos lo que quieren es decir, pero a ver, no entiendo. Explícame bien, ¿cómo es que...? Entonces, griegos y judíos están buscando cosas que no hay, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque para los judíos es aceptar que su Dios todopoderoso fue humillado, muerto, escupido, sepultado. ¿Dios? No, Dios no puede ser vencido, nuestro Dios no. Encuentran tropiezo en que su Mesías realmente vino, caminó como hombre, fue rechazado y murió. Y tropiezan en Cristo. Y para los griegos es locura. Porque qué absurdo que alguien venga y haga eso. Y entonces dice, pero para nosotros, ¿sabes qué? El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Los judíos tropezaron no porque Dios los desechó, sino simplemente porque quisieron ganar las cosas en sus fuerzas. Quisieron decir, yo cumplo con lo que tú me pediste y voy a llegar a tu presencia. Y cuando Dios dice, no puedes cumplir con lo que yo te pedí, la ley no fue dada para salvación, la ley fue dada para que el pecado abunde. Y para que cuando el pecado abunde, sobreabunde mi gracia y puedas darte cuenta que te elegí por gracia. Pero entonces, ¿qué tal que alguien dice, y qué tal si yo no soy elegido? Bueno, si estás aquí, fuiste elegido. Aquí estás. Tú solo necesitas responder. Pero es que no lo entiendo. Fíjate cómo termina el capítulo 11. Vamos a brincarnos al capítulo 11, porque va a estar hablando, te digo, el capítulo 9 de soberanía de Dios, capítulo 10 de elección, de responsabilidad humana. Pero fíjate cómo termina el capítulo 33, del 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? O sea, la mente del Señor es demasiado profunda. ¿Quién puede negociar con Él? Sus caminos son inescrutables, sus juicios son insondables. Nadie entiende la mente del Señor. Otra vez, los judíos quieren señales. Sí, a ver, si Dios existe, que haga este milagro. Estás comportándote como judío. No, pero es que a ver, yo necesito entender esto. Estás comportándote como griego. Y las dos cosas encuentran tropiezo en Cristo, porque Cristo dice: ¿no te das cuenta solamente que por gracia has sido elegido, que he pagado el precio de tus pecados y que tu espíritu clama por fe, cree? Entonces creo que el día de hoy, si no has creído en Jesucristo nunca, aquí está. O sea, ¿qué más puede decirte Dios? Estás aquí pudiendo estar en miles de lugares en Toluca. ¿Qué probabilidades hay de que estuvieras acá? Si no has creído, estás aquí, Dios te eligió para decirte esto. Y si tú ya has creído, el día de hoy puedes descansar y decir: creí porque Él me eligió. Por gracia. No hay nada en mí, nada en mí, que pudiera presentar delante de Dios como un mérito. Y entonces, de Dios es toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque, aunque nuestra mente no logra entender estas cosas, nuestro espíritu se puede regocijar en esta verdad. Fuimos elegidos por ti. Porque no depende del que quiere, no depende del que se esfuerza, sino depende de ti. Y gracias porque eres un Dios que tiene misericordia. Señor, ayúdanos a responder adecuadamente. Ayúdanos a caminar de manera en que tú seas glorificado y exaltado. Tú conoces, Señor, nuestras dudas. Tú conoces, Señor, nuestras batallas. Y tu palabra dice que si siendo enemigos tuyos, tú diste a tu Hijo por nosotros, ¿cuánto más ahora, reconciliados contigo por Jesucristo en la cruz, no serás fiel en proveernos todo lo que necesitamos? Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, a no desconfiar de ti, de tu provisión, de tu amor, de tu gracia. Regrésanos a ese punto en el que solamente alcanzábamos a decir: fue por gracia. Yo no te buscaba. Fue por gracia. Fue porque me amaste. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que nos amas, rogándote que hagas tu obra en nuestras vidas. Y sabemos que nos escuchas, porque oramos conforme a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.